la ghosteaste. Ghostear es tipo que no lo hubieras vuelto a hablar.
Yo puedo estar con mi pareja, no tengo pareja actualmente, dada la circunstancia. ¿Qué opinas de eso? De la gente que busca amores pasajeros.
¿Qué opino? ¡Hello! Oigan, estoy súper emocionada por el episodio de hoy porque se viene bueno. O sea, vamos a hablar de todo lo que viene siendo el tema del amor y pues obviamente como el nombre del podcast, las cosas como son. Entonces vamos a hablar del amor como son. Yo soy Almo, tu futura psicóloga favorita, y la verdad estoy súper, súper emocionada por el invitado de hoy. Es una persona que yo admiro demasiado y me encanta ver sus videos. Y pues, gracias por venir.
No, gracias a ti por invitarme, de corazón.
Carlos, les presento a Carlos Rizzo. Y pues como quieras, siempre, o sea, platícanos una breve introducción de quién eres, qué haces, pues cuánto
Carlos
llevas.
Rizzo. ¿Cuánto llevo? ¿De qué? ¿Aquí?
En Monterrey, no, en las redes.
Pues, Carlos Rizzo, me encuentro en redes sociales, tengo 23 años, soy Scorpio, soltero.
¡No!
Y pues básicamente mi contenido se trata de reflexiones, poesía, frases y consejos de vez en cuando, motivación también a veces.
Qué padre. De hecho, algo súper curioso era que cuando yo empecé a grabar los videos de TikTok, un chorro de mis amigas me decían como, oye, este chavo es, o sea, es tu nombre, que todo lo que sube es como si tú lo subieras, como que tienen un chorro de contenido parecido. Y me acuerdo que empezaba a subir videos y me ponían, ay, estaría súper cool como que hicieras videos con Carlos, no sé qué. Aquí estamos.
Llenos aquí.
Se logró.
Nunca sabes.
Nunca sabes qué puede pasar, la verdad. No, la neta, muchísimas gracias por venir. Les digo, se viene súper bueno. Vamos a hablar del amor en general. Y pues vamos a empezar con todo el power, con toda la energía. Y pues yo quería empezar la plática. Para ti, ¿qué es el amor?
Para mí, ¿qué es el amor? Pues mira, vamos a hablar del amor en temas de pareja.
Ajá.
Para mí, el amor son... Es que es muy difícil, englobarlo, porque verdaderamente es muy subjetivo para cada persona. Uh-huh. O sea, como para mí el amor puede ser devoción, darlo todo, estar con otra persona. Para otras, para alguien más el amor puede terminar siendo compañerismo o empatía. Pero para mí, globalmente, de la manera más sana, el amor es compañerismo.
¿Tú crees?
Sí.
¿Y a qué te refieres con compañerismo? O sea, ¿qué engloba eso?
Pues...
porque puede ser muchas cosas.
A mi punto de vista hay dos etapas en el amor.
Ok.
El amor al inicio, que es la etapa de enamoramiento.
Sí, la más bonita, la de color
estás
rosa.
Estás deslumbrada. La
todo
persona,
está súper padre.
La persona frente a ti, literal, es una... Pues es como si fuera un dios, la idolatras.
Sí,
y para
no,
ti es perfecta.
Es la etapa del embolamiento, o sea, cuando estás embolada o embolado.
Y a cada quien le dura de maneras distintas. Puede ser un mes, dos meses, un año. Pero después de esa etapa es cuando viene lo verdaderamente difícil. Y para mí, la primera etapa, como te lo mencioné, es pasión desenfrenada, es poder perdonar de manera sencilla.
Ok.
Y es pasar las cosas fáciles. Cuando se te pasa el amor, cuando tu cerebro deja de segregar endorfinas y todas esas cosas que te hacen sentir
tan así. Toda la emoción.
Es cuando puedes llegar a entrar en la etapa del compañerismo. Cuando ves a tu pareja como un compañero, como alguien a quien apoyar.
Sí, una persona con la que vas en tu camino, o sea, y te está ayudando y se ayudan mutuamente.
Y llegué a esta conclusión, dado que Jorge Bucay, no sé si lo ubicas, es un escritor de los mejores, argentino me parece. Él habla de que el amor es libertad.
Okay.
Y aquí viene el compañerismo.
Totalmente de acuerdo.
Es utilizar tu libertad para velar por la libertad de la otra persona. Y esto debe ser mutuo, obviamente, porque en dado caso de que, como dice, compañerismo, es de dos, es un equipo. En dado caso de que tú no seas equipo con tu pareja, que la otra persona simplemente se haya quedado en la primera etapa del enamoramiento pasional y no pasó a la segunda, es cuando te vas a sentir solo. Es cuando en dado caso a todos ha llegado a pasar de que estás en una relación y sientes que estás dando siempre tu 100% y la otra persona da un 0%, da un 20%.
Sí, es cuando dices tú como, ok, de que esto ya no es un 100-100, ¿sabes?
Te desvives y te lastimas. Es que no es un 100-100.
¿No crees que sea un 100-100?
Es un 50-50, porque es un equipo. O sea,
pues yo creo que cada quien puede dar su 100. No creo que una persona dé su 50 y la otra 50 y eso sea 100. Yo creo que si cada quien da su 100%, se puede crear algo...
Un 200%.
200, 300, 400, lo que tú quieras. Pero sí entiendo completamente lo que dices, como si tú das tus 50 y mis 50, o sea...
Es que yo lo tomo así. Verdaderamente no puede ser tan armonioso como que todos los días estemos en un 100.
Ah, claro.
Pero la metáfora del porcentaje, yo lo tomo de que es un 100%. Uh-huh. Es un 100% de la relación. Perfecta, chingón. Fue un día que estuviste con tu pareja y dijiste, oye... Ajá. A huevo.
De que lo amo, de que la amo y que qué pedo que esto está con madre.
Pero hay días que simplemente uno amanece y no tiene ganas. Uh-huh. O hay días que el trabajo estuvo de la chingada. Uh-huh. O estás cansado o te pasó algo y simplemente no puedes dar todo. Y es cuando a veces tú estás en un 20%.
Ok.
Y tu pareja tiene que poner ese 80%. Y se vale. Uh-huh. O sea, se vale a veces dar de más. Porque no, eso es la relación.
Yo digo lo que no se vale es que se cree un constante... O sea, hábito que nada más 20, 20, 20, 20. Ahí. Y eventualmente va a ser como tu pareja, como, oye, yo ya estoy harta de dar mi 80%. Y que tú, como ya te acostumbraste que yo dé mi 80 y tú con dar el 20 yo voy a poner el 80, pues ya no. Ahí es cuando dices tú como...
Ahí hay algo donde están ahí las relaciones tóxicas.
Es correcto.
Es el punto en el que simplemente, pues, te desvives. Das algo, uh-huh, das algo que no te sobra. Uh-huh. Que es a veces
y
energías.
Y eso cansa, la neta.
Amor. Ajá, y cansa. Y por eso, pues, hay tantas parejas que se rompen, que uh-huh, se fracturan, porque verdaderamente se quedan en esa etapa del enamoramiento, hacen promesas, dicen que no, pues, tú y yo, mi amor, nos vamos a casar,
nos vamos
vas a ver.
Nos vamos a casar y vamos a vivir felices por siempre.
Y pasan 3 meses, 4 meses y, ay, no, ¿por qué dije eso? Ay, me cansé, no es lo mismo. Hay que esperarse, hay que darse el tiempo de pasar la etapa de enamoramiento y sean conscientes de esto. Uh-huh. Hay que estar muy consciente de que al inicio... Oye, pues me estoy pasando chingón porque estoy enamorado plenamente, pero a ver qué pasa después. O sea, sí, conocer bien a la persona.
Yo creo que, no sé qué opinas de eso, pero creo que también hay veces que nos lastimamos a nosotros mismos al crearnos expectativas de lo que va a pasar. O sea, lo que decíamos de que no, es que me voy a casar con él, de que voy a vivir toda mi vida con él, y te creas esta expectativa. Y es como, pues no, o sea, no te puedes crear estos pensamientos en tu cabeza porque al final del día nunca sabes qué va a pasar.
Es que fíjate que... generar expectativas en una relación es parte del enamoramiento y es, ajá, parte de lo bonito. Ajá. O sea, al inicio se super vale. Lo que no se vale...
Sí, porque estás en la etapa de enamoramiento. Estás de que súper enamorado y quieres crear todos los planes y así, ¿sabes?
Se vale ilusionarte, uh-huh, más no se vale ilusionar a la otra persona.
¡Ay! ¡Ojo, ojo!
¡Ojo! O sea, se vale tú decir de que, no, si quisiera, se puede... Uh-huh. Pero no se vale estar prometiendo algo que puede que no llegues a cumplir.
Que no puede suceder.
No hagas promesas
que no vas a cumplir.
Que no vas a cumplir.
Sí, totalmente. Yo, o sea, aparte siento que eso también es parte de, como que del amor. O sea, ok, tú hazte como esa expectativa mientras no lastime la otra persona, ¿sabes? No sé, creo que eso es algo súper importante. Como el pensar en la otra persona, siento que también a veces es una forma de amor, ¿no crees? O sea, como... O sea, a mí siempre me pasa que una, no sé si se puede decir defecto o virtud, lo que quieras, pero yo siempre pienso en los demás antes de mí, en situaciones, por lo mismo que las amo, y a veces es una forma en la que yo demuestro mi amor. Entonces es como al grado donde no te aproveches de eso porque sabes que la otra persona está pensando en ti, o sea, te está poniendo en un cierto lugar.
Es que ahí está el detalle. O sea, esto va para todos. No está mal dar de más.
Okay.
Lo que está mal es darle de más a la persona incorrecta.
Ajá, y que esa persona te dé menos.
Sí.
Totalmente.
No, o sea, no que te dé menos. También si estamos viviendo con la expectativa
de que
ay, me va a ceder. Oye, si yo le doy, me va a dar, ¿sabes?
Ajá, claro,
eso no
claro.
Mal. Pero a lo que me refiero con esto es de que hay que saber dar de manera desinteresada al inicio porque te nace, tampoco te vas a bloquear de que no voy a dar porque no es lo correcto. No, o sea, tú desvive y tú sé cómo eres. No te bloquees por el qué va a decir la otra persona o porque te va a lastimar. Pero ojo, hay que saber darse cuenta cuando te estás lastimando porque el amor propio va primero que el amor que le das a los demás. Y es donde es lo que dijiste al inicio. O sea, si no te quieres... O creo que lo platicamos antes.
No, lo platicamos en el carro.
Si no te quieres a ti mismo...
Sí, ¿cómo quieres que alguien más te quiera? Totalmente. O sea, no puedes tú no estar emocionalmente no estable contigo mismo, no feliz contigo mismo, no te ames tanto y querer entrar en una relación. Porque al final del día, como dijiste tú también en el camino, si una persona infeliz entra en una relación... La relación va a estar infeliz, o sea,
ojo,
no
y te
no
lo dice funciona. Una futura psicóloga, ¿eh?
La futura psicóloga, para que vean. Pero a ver, es la pregunta del principio, o sea, ¿qué es el amor? Para mí, sea, no sé, me preguntas qué es el amor en las relaciones y lo primero que a mí se me viene en la mente, digo, no sé qué vayas a opinar tú o qué vaya a opinar la gente, pero yo creo que es de como de prioridades, ¿sabes? O sea, yo creo que al final del día tu relación tiene que estar en una de ellas. O sea, una de tus prioridades, creo yo. No sé qué opinen, pero es algo que yo he aprendido a lo largo de mi vida. O sea, si no lo tienes como prioridad y no lo procuras y no sé, o sea, no le das el tiempo que se necesita, porque al final del día una relación se le tiene que tener tiempo, dedicación, lo que tú quieras. Entonces, pues yo creo que una forma como de amor en sí, si me preguntas, pues es como la prioridad, ¿sabes? Como...
De hecho, no sé si ha tocado, pero hay un ejercicio muy bonito en psicología que es la pirámide de prioridades.
Sí, obvio, sí, claro que lo ubico.
Es un ejercicio que se hace en pareja, o sea,
y es muy bueno.
En terapias de pareja, ojo, no les digo de que, oye, mi amor, hay que hacer una pirámide. No, o sea, vayan a terapia. Recomendado.
Súper recomendado, sí.
Pero.
Vean el podcast de Natalia Molina, vea terapia. Ok, ya, lo tenía que decir.
De lo que se trata, más o menos, esto es de hacer una pirámide. Vaya la redundancia. Una pirámide donde pongas para ti qué es lo más importante en esto. Para ti qué sigue de esto. Y así hacer una comparativa entre las prioridades de tu pareja y las tuyas y ver qué tan compatibles son. Y también, ojo, no digo de que, uy, no somos tan compatibles, aquí se terminó. No, es para darse cuenta en qué podrían mejorar. Ajá, porque claro. Todos debemos estar dispuestos al cambio. También hay que tener en cuenta eso.
No, y más que nada, si vas a entrar a una relación, o sea, no existen dos personas que van a ser igual, que tengan las mismas ideas, que tengan los mismos pensamientos. O sea, siempre va a haber algo en lo que choques. Y también creo que eso también es sano en las relaciones, como decir, o sea, pues esto y luego esto. O sea, como que ese equilibrio, ¿no? Y también, o sea, creo que algo súper importante que hay que comentar es que, no sé, por ejemplo, si ahorita mi prioridad es el trabajo, no significa que mi pareja no sea mi prioridad, ¿sabes? Por eso también siento que las relaciones es tu equipo. Es como, ok, o sea, estás trabajando, te está yendo chingón, de que lo disfrutas y así. Va a haber días donde pues vas a estar estresado y vas a poner primero el trabajo, pues porque pues es tu trabajo. Pero eso no significa que a tu pareja lo vas a hacer menos. O sea, tú tienes que entender como pareja de que, ok,
y tu pareja también te tiene que entender
a ti. Yo lo ayudo, ¿sabes? En lugar de decir de que no me pelas por estar trabajando, es como, no, o sea, a ver, amor, ¿en qué te ayudo? O sea, ¿necesitas algo? Que okay, dedícale lo que le tengas que dedicar y cuando acabes, aquí estoy yo, tipo, para apoyarte y para lo que necesites. Que es algo que la gente no entiende mucho, de que no, es que está teniendo como prioridad su trabajo y no me pela. Y es como, mejor hay que cambiar el chip, o sea, ¿sabes? Pues es tu pareja, la amas, por algo estás con esa persona y pues la apoyas.
Yo creo que lo que la mayoría de las personas no entienden es eso, de que la relación es un equipo.
Sí, totalmente.
Y hay que elegir muy bien el equipo, porque es un equipo de vida. Uh-huh. O sea, es para siempre, en dado caso de que sea tu objetivo. Si nomás buscas algo pasajero, pues se valen equipos pasajeros. No,
y se valen también tener cosas pasajeras mientras dejes las cosas claras y ya.
Y yo, ya cambiamos de tema. ¿Qué opinas de eso? De la gente que busca amores pasajeros.
¿Qué opino? Ay, es un tema muy bueno, la verdad.
Y muy moderno, es muy actual.
Yo creo que uno no tiene nada malo mientras dejes las cosas en claras, pero, o sea, en claras, le dejes las cosas claras como son, pero no sé, siento que a veces las personas y las relaciones nos han dicho desde chiquitos que no, es que si vas a estar en una relación es porque a huevo quieres y te ves casada con esa persona, y la neta no es así. O sea, yo considero que las personas y las relaciones crean aprendizajes que muchas cosas en la vida no te van a dar. Entonces yo veo más como la relación pasajera como una forma para encontrarme a mí misma, para saber qué me gusta, qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. O sea, porque hay una frase que me gusta mucho que dice, hay personas que son el camino, más no el destino. Y es súper cierto. O sea, hay momentos donde la persona con la que estás, pasajero o no sea pasajero, te va a dejar algo marcado en tu vida que te va a ayudar en un futuro, ya sea en cualquier actividad o cosa que tengas en la vida, y también puede funcionar en otra relación. Entonces, pues si me preguntas así mi opinión, yo creo que no está mal, te va a ayudar a encontrarte como persona y lo que quieres y lo que no buscas y lo que sí buscas. Y pues sí, yo creo que es eso. O sea, yo la verdad no creo que tenga nada de malo. Y,
o sea, las relaciones pasajeras no están mal. Lo que está mal es lastimar a la otra persona.
Ajá.
Ilusionándola,
claro, o sea, ese es el problema. Yo creo que es porque entras a la relación y si tú crees que la persona te dice o te demuestra de que, no sé, ponle tú que nos sentamos a hablar y oye, me veo en un futuro contigo, y tú sabiendo que no quieres como pensar en el futuro con esa persona o en sí, en un futuro, en una relación,
le dices lo que quieres escuchar.
Y le dices lo que quieres escuchar. Ajá. ahí es donde está mal. Y quieras o no, también eso se vuelve una relación, pues,
codependiente.
Codependiente y tóxica, porque estás dañando a la otra persona.
Y lo haces de manera consciente.
Y esa persona se está abriendo contigo y te está diciendo de que, oye, ¿sabes qué? Así están las cosas. Me gustas, me veo contigo cañón, de que podemos seguir, o sea, teniendo esta pareja y a ver a lo que sigue. Y si le dices de que, ah, sí, y típico que dicen de que es que no sé lo que quiero. No, o sea, sí sabes. Nada más que no le quieres decir a la persona.
Así sabes, nomás no me lo quieres explicar.
Pero sí, yo opino eso. ¿Tú qué opinas de las relaciones pasajeras?
Yo verdaderamente lo que opino de las relaciones pasajeras es que, ¿te refieres como un free o te refieres literal de, para los que no saben, un free es como un amigo con derecho?
Es que siento que hay, ay, es que nos estamos metiendo en un tema muy interesante. No sé, yo en lo personal, hay momentos en el que he escuchado a gente decir de que es que si tú estás con tu novio y no te ves casada con tu novio, ¿qué haces con él? Y yo siempre contesto lo mismo de que, güey, es que no estoy pensando en qué va a pasar en el futuro, o sea.
Es que no es tanto pensar el, me voy a casar.
Ajá.
Es más el pensar, si me sigo viendo con esta persona. Por ejemplo, yo puedo estar con mi pareja, no tengo pareja actualmente, dada la circunstancia, pero podría estar con mi pareja y yo decirle que, oye, pues la neta, estoy muy cómodo contigo, sí me veo un año, dos años más, pero el futuro es muy incierto. Uh-huh. Y no te puedo decir, me veo casado contigo porque no sé qué va a pasar.
Es que sí, ¿cuál es la? O sea, a lo que voy con mi respuesta, que siempre me dicen eso. Le digo, la verdad, yo no sé qué va a pasar en el futuro. O sea, pueden pasar muchísimas cosas. Solo sé que ahorita yo amo a esta persona, me la paso bien con esta persona, me suma y me inspira a ser una mejor versión de mí misma. Pero tampoco estoy pensando en el qué va a pasar después. O sea, ahorita yo estoy viviendo mi vida, estoy aprendiendo, me la paso chingón con mi pareja y hasta ahí, ¿sabes? Y si eventualmente las cosas se van adelantando y se van dando sin que le pongas como un punto de que, ok, nos vamos a casar en 3 años. O sea, tampoco.
Es que ahí va el punto de que hay mucha gente que entra en relaciones por objetivos a largo plazo. Ajá. O sea, yo he conocido amigas, amigos, es como que me quiero casar para tener hijos. O de quiero tener una novia para hacer tal cosa. Uh-huh. Es como que, güey, o sea, quieres una relación para llegar a otro objetivo cuando el objetivo verdadero de tener una relación es pasártela bien con otra persona. Y es así, pasártela bien. O sea, pasártela bien como amigos, como pareja, como compañeros, incluso llegar a trabajar juntos.
Uh-huh. Yo siempre he dicho que quiero que mi pareja sea mi mejor amigo, ¿sabes? O sea, siento que es lo mejor que puedes hacer. O sea, que tu novio sea tu mejor amigo, tu partner in crime, ¿sabes? O sea, como que es ese tipo de relación en la que estás como súper a gusto. O sea, que no exista la pena, que sea como
poder bromear, que se junte con tus demás amigos.
Sí, o sea, a mí me encanta porque es como, no sé, nos metemos al otro tema de que, por ejemplo, algo que a mí me molesta mucho, o sea, de que yo me llevo con mi mejor amigo de güey y de que nos madreamos y nos molestamos y la amistad está con madre, ¿sabes? Y yo digo, estaría con madre llevarme así con mi novio, porque también nos han inculcado mucho de que así no puedes hablar cuando estás con tu novio.
No le puedes decir güey a tu pareja.
No le puedes decir novio a tu, no le puedes decir güey a tu novio.
No le puedes decir novio a tu mejor amigo.
Ajá, de que es como por, o sea, ¿quién dijo de que en donde está escrito que no puedo llevarme así? Pero sí, o sea, anden con como si fuera su mejor amigo. O sea, tiene que ser su mejor amigo, su acompañante, todo.
Verdaderamente, y es bastante sano.
Es súper sano porque eres una persona honesta. O sea, no hay como, no pretendes ser algo que no eres.
Pretender. Yo he visto relaciones, y es un ejemplo. Uh-huh. Comenten si les ha pasado. Que es el típico de que ves a la pareja que se enojan de que, ay, no me digas, güey, ay, no me trates así. Ay, ¿por qué haces así con tus amigos y eres diferente con los demás? Podría ser que el hecho de que tu pareja estás actuando todo el tiempo. Uh-huh. Pues haciendo otra versión.
Sí, o tal vez al principio que salían, uno de los grandes errores es que pretendemos a ser alguien que no somos por el hecho de querer gustarle a la otra persona.
Clave para conocer muy bien a la persona con la que vas a salir, uh-huh, conócela con su círculo de amigos.
Ah, no, súper clave. Pero, o sea, ¿la primera vez? No,
te voy a decir que voy a salir con él hasta que lo vean sus amigos, no. Ajá. Pero date el tiempo y date la oportunidad de conocerlo en su círculo.
Sí.
O sea, saber cómo...
Bueno,
saber
el espacio en donde él verdaderamente está cómodo, ¿sabes?
Saber la gente con la que se relaciona, cómo habla, uh-huh, cómo trata a los demás, antes de entrar en una relación. Porque después, sí, cuando claro, te lleva las sorpresitas, no me gustaba
tanto.
Y dices
tanto. De que algo también, cómo trata a su mamá o a su hermana, es algo que yo veo bastante, de que eso está cañón. Pero sí, totalmente, yo creo que eso es un muy buen consejo. Ve cómo es en su zona de confort y sus amigos y cómo trata a la gente.
Tip, si trata mal a su familia, que es la gente más cercana a él, uh-huh. imagínate cómo te va a tratar a ti en un futuro.
Sí, pues sí, lo que estaba diciendo, cómo trata a su hermana y a su mamá, o si no tiene hermana, o sea, cómo trata a su mamá, ¿sabes? Pero
¿te has topado con algo así? ¿Con alguien que sea así?
¿Que no los trate bien?
Ajá, que ha salido con alguien y ves, no sé, cómo trata a su mamá, o cómo le habla al mesero, y te quedas de que...
No me ha pasado tal cual, pero sí me ha pasado que tiene estigmas de sus papás, ¿sabes? Que se ven reflejados.
Pero eso es normal, o sea, todos tenemos esos atisbos de trauma.
Pues sí, yo creo que sí, pero en sí, no creo que nunca me haya pasado. Y sí, no lo hubiera dado como un futuro. No, sería como red flag.
A mí sí me pasó.
No.
Y de hecho, yo sí me desaparecí.
Sí, no, huye.
De hecho, es la única vez que he aplicado el ghosting.
Ghosting,
para los que no saben, ghosting es cuando te desapareces nada más de la faz de la tierra.
¿Cuál es la necesidad de hacer eso?
No, a mí, yo lo hice. Estaba saliendo con...
No hay excusa.
Te voy a explicar.
A ver, explícanos.
Estaba saliendo con ella y un día fui a su casa.
Ajá.
Y estaba su mamá. Estamos cotorreando, platicando a gusto, chido. Uh-huh. Y yo me llevaba muy bien con ella, ¿verdad? Estaba en el proceso de que, hey, podemos ser mejores amigos y pareja al mismo tiempo.
Ah, yo solo mejores amigos.
No, mi pareja. Y después me di cuenta de que llegó su mamá. Y yo verdaderamente soy muy ameno. O sea, de que llegan y me dicen, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y la señora empezó pues a platicarme de su trabajo, su negocio. Y como que a la muchacha le dio como de que, mamá, deja de hablarlo. De que déjalo en paz, no sé qué. Y yo como que, no, estoy platicando normal. No, ay, mamá, ya empezaste. Y yo como de que... Y la mamá verdaderamente, o sea, no reaccionó. No fue reactiva. Fue como de que, ay, perdón, hija. Y ahí noté de que... O sea, esta es una actitud que es constante. Ajá. Por el hecho de cómo reaccionó la mamá, que simplemente se achicó.
Ajá, se hizo más chiquita.
Ajá,
que
yo
la
dije
hija.
Como que, o sea, verdaderamente hasta dije, ay, debería quedarme aquí para arreglar este problema.
De que vamos a...
A ver, señora, vamos usted y yo por un café. Ponga a su hija
de que, ¿por qué no sé? ¿Por qué stand up for yourself?
Sáquela de la casa. No, pero...
¿Y luego el ghosting?
Ah, y después de eso, o sea, yo hablé con ella, literal, le dije como que, oye, ¿por qué le das a tu...? No, es que tú no entiendes, no sé qué. Y yo como de que, pues,
pues bueno, explícame. Déjame entender, ajá. Qué ansia, comunicación.
En ese momento hubo como un conflicto por eso. Ajá. Y yo mejor decidí irme. Y también el ghosting fue aplicado como raramente. Ajá. Porque verdaderamente el último mensaje fue mío. O sea, ya no hubo respuesta de ella.
Ok, y pues no la ghosteaste.
Yo tampoco fui, o sea, fue un ghosting mutuo. Ghosting mutuo.
No la ghosteaste. Ghostear es tipo que no lo hubieras vuelto a hablar... Y no le vuelves a hablar y te desapareces, pero no, si nada hubiera pasado.
Pero eso es ghosting. O sea, verdaderamente ghosting, bueno, para los que no entienden el inglés, ghosting es, o sea, fantasmear, o sea, de que te desapareces.
Sí, o sea, estás saliendo con una persona y de la nada le dejas hablar. O sea, ya salieron varias veces.
Y a todos les ha pasado.
No, a mí me ha pasado.
¿Te lo han aplicado?
O sea, sí me lo han aplicado y me
por
da
eso,
mucho coraje.
A todos les ha pasado.
Pero... Es que a mí me pega en mi ego, sinceramente. O sea, el ego para mí es un arma de doble filo en mi vida y en mi personalidad. Porque es como, ¿cómo que me dejó hablar?
Yo, pues hay que aprender a soltar.
Yo sé, ya lo solté. Estaba enojada.
Ya lo solté, te lo juro. No me importa ese güey.
Pero sí, o sea, básicamente...
Emiliano, si miras esto...
No voy a decir nombres. Pero sí, o sea, entonces, no sé, a mí se me hace algo muy cruel porque... Tú, la otra persona, o sea, la que fue ghosteada, pues tú estás hablando con esa persona, saliste con esa persona y de la nada ya no te habla, o sea, sin explicación, sin saber por qué. Y es como muy, o sea, a mí me consume el no saber como qué pasó, ¿sabes? O sea, háblame. Si a ti te molestó, o sea, las cosas como son. Si dijiste, ¿sabes qué? Me di cuenta que pues no me gustas. O uno, me di cuenta que no quiero una relación seria. Dos, ahorita no estoy en el mismo canal que tú. Se vale, súper, o sea, se respeta.
Se vale,
además,
pero
dímelo.
Dímelo.
Sí, o sea, yo no te voy a andar adivinando. No soy una bruja con una cosa de cristal que voy a decir de que, si el vato no quiere nada serio y dijo de que, bueno, ya
mucho
no le voy a
con
hablar.
Los brujos, ¿eh? No vayan con brujos, no les crean.
No, o sea...
No anden haciendo amarres tampoco.
No, tampoco.
No es sano.
O sea, y es como, no sé, siento que la otra persona es como, ok, le voy a dejar de hablar para no ilusionarla y para no lastimarla. No, o sea, dime las cosas como son, ¿sabes? No que me lastime más el hecho de que me haya ghosteado, pero es como, güey, pues comunícate conmigo, ¿sabes? Dime qué onda.
Oye, ¿tú qué opinas del tema de la media naranja?
Yo no creo que necesites una media naranja. Tú puedes ser una naranja completa y puede llegar otra naranja y pueden hacer un jugo de naranja hermoso.
Naranjada.
Ah, naranjada. Mineral. Ándale. Sí, o sea, no creo que necesites la mitad de otra persona como para sentirte completo y sinceramente no creo que venga una persona a llenar tu otra persona y sea como...
Ese también es un problema, hay mucha gente buscando relaciones para complementarse.
Uh-huh. Sí, o porque son personas dependientes, que dependen como de
andar con alguien. ¿Y cómo puedes identificar a una persona dependiente?
¿Cómo?
¿Cómo? Es peligroso.
O sea, puede que no te des cuenta.
Es que tampoco hay que decir que huyan de las personas dependientes. Esto no es para que... Persona dependiente, bandera roja.
Aparte, no creo que una persona sea como, sí, quiero ser dependiente del amor, de las relaciones. O sea, claro que no. Pero, ¿cómo? A ver.
Bueno, ¿cómo saber que soy una persona dependiente?
Yo creo que una forma muy sencilla de saber si eres una persona dependiente en una relación es al grado donde no puedes seguir tu vida sin esa persona. Necesitas la aprobación de esa persona. O sea, tomas tus decisiones a raíz de los pensamientos e acciones de la otra persona dentro de tu relación.
O sea, en el momento en que la mayoría de tus emociones, tu estado emocional, depende de otra persona, te convierte en una persona dependiente.
Sí, claro, digo, a mí, y creo que todos en un punto de nuestra vida hemos sido dependientes, y a mí me pasaba que, no sé, tenía como problemas en mi relación y me peleaba, y me acuerdo que mis amigas como que se juntaban y yo, mi estado de ánimo cambiaba completamente por el hecho de que estaba mal con esa persona. Y mis amigas eran como, güey, ¿cómo puedes dejar que el estar enojada así te afecte tanto, sabes? O sea, yo sé que te importa y es una persona que quieres, pero no puedes dejar que depender tanto de que si... O sea, si tú estás feliz con tu novio, estás feliz. Si tu novio está enojado contigo, pues tú también estás enojado de que... No sé si me estoy explicando.
Yo creo que verdaderamente es parte de él sentirse mal, porque no puedes evitar el sentirte mal después de un conflicto. Ajá. Pero tampoco hay que dejar que ese sentimiento pues, negativo desborde y afecte en otras áreas. Es el típico ejemplo de que me siento mal con mi pareja, voy al trabajo y ya contamina a todos.
Sí,
o el típico ejemplo de que ahí viene este güey que no, siempre habla de su ex. O no, siempre habla de que tiene ese problema.
Nunca me había puesto a pensar eso.
Sí, es cuando te vuelves una persona tóxica.
Que es verídico.
¿Te convertiste en eso?
No, claro que no. No. Pero lo que hacía era como si estaba, no sé, que peleaba con mi ex, encontraba una forma de distraerme, de hacer algo que me gusta y algo que me apasiona, para sentirme bien, ¿no? En este caso es el ejemplo del básquet. O sea, yo me acuerdo que me sentía muy mal y me iba a jugar básquet.
Eso es un muy buen ejemplo.
Y expresaba mis emociones a través de los tiros y
hay que saber desviar la energía que tengas en ese momento, ya sea negativa o positiva, hacia algo que te beneficie. Hay mucha gente que se pelea, se siente mal y va al gimnasio. Oye, qué chingón que vas al gimnasio. O hace tal cosa y dice, mejor esta energía, o de que me pasó esto malo con mi pareja, pues le voy a demostrar que no, que voy a hacer esto.
Sí, claro. Ahora la pregunta es, ¿cómo crees que puedes dejar de ser una persona dependiente?
Trabajando el amor propio. Totalmente. Hay una frase que de hecho te la había dicho en el auto. Una persona feliz lleva una relación feliz.
Totalmente. Yo creo que es súper verídico. Pues lo volvemos al tema del amor propio, que fue el podcast pasado. O sea, creo que eso es muy importante. O sea, todo radica en eso, ¿sabes? Como el ser dependiente... Al final del día te estás diciendo que contigo mismo completo no puedes. Y al final del día no, o sea, sí puedes. Creo que es algo que también nos han enseñado mucho, que para ser feliz necesitas tener una relación o estar enamorado, y no. O sea, la única persona que necesitas en este mundo para sentirte completamente feliz eres tú mismo. No necesitas la aprobación o el amor de alguien más.
Es que es un trabajo emocional, o sea, verdaderamente los seres humanos estamos condenados a buscar la relación con otras personas porque necesitamos nutrirnos de alguien más. Y por nutrirnos me refiero a desde aprender nuevas cosas, sentir emoción, sentir tacto. Y es sencillo, o sea, tampoco tengan la idea de huir de que no, voy a ser independiente, no necesito a nadie.
Sí.
Claro que no, necesitamos a los demás. Y es natural.
Claro.
Lo buscamos. O sea, el hecho es preferirlo, más no necesitarlo tanto.
Sí, y siento que pasa mucho que nos enamoramos y está toda esta etapa del amor y nos rompen el corazón y es como, ok, ya no me voy a enamorar, de que ya no creo en el amor. Y es como, no, o sea, no te quedes ciclada por lo que pasó. No, porque, o sea, siento yo que cada relación es diferente y nos pasa mucho que nos bloqueamos por la relación pasada que tuvimos y tenemos este miedo, porque es miedo. Al final del día no tienes miedo de entrar a una relación, tienes miedo a que te vuelvan a romper el corazón, ¿no crees?
Sí, sí, tienes razón. ¿Sí? Yo no, sí, hago.
Sí, pues sí, o pues, sea, la neta sí. O sea, no tienes, no es tanto el miedo de del amor en sí, porque el amor siento que es algo, el amor es una magia, no es broma ya, no, no tenía que cantar, o sea, no había manera de que no lo cantara.
El amor es hermoso, amén, quieran y quiéranse.
Sí, o sea, no tienes miedo del amor en sí, tienes miedo de volver a sentir el sentimiento que tenías cuando te rompió en el corazón y cuando terminó las cosas, la etapa de enamoramiento, porque eso sí, hay mucha gente que no sabe esto, pero el amor sí acaba a veces, o sea, el amor sí se termina. O sea, no, no es, no sé cómo explicarlo, pero lo que voy es, tienes miedo a volverte a sentirte así, y digo, es súper normal, o sea, no es como que te pego y no te duele, ¿sabes? O sea, pero va a haber un tiempo eventualmente donde esa herida va a sanar y vas a poder a volver a amar.
Mucho ojo, el amor verdadero, no duele, así que no confundan eso.
Estuvo muy bueno.
Y mucho ojo, o sea, hay mucha gente que dice, oye, ¿cómo me doy cuenta que soy una relación tóxica? ¿Cómo me doy cuenta que soy codependiente? Cuando empieza a doler, es porque algo está mal. Y hay que trabajarlo. Y hay que trabajarlo en equipo. O sea, mucha gente también toma el error de que ve un error y ve algo mal y dice, ah, simplemente lo voy a trabajar yo. No, háblalo con tu pareja, siéntense, platíquenlo. Y hay gente que dice, no, ya me senté, ya platiqué, ¿ahora qué sigue? ¿Qué puedo hacer?
Y creo que también eso es bien. Una forma de amor, o sea, como el trabajar en ti mismo, no sé, o sea, si esa persona te está diciendo que le molesta o que le lastima esto, es como en lugar de, no, de que yo no voy a cambiar, es como, ok, puede que no cambie completamente, pero te amo y voy a trabajar en esto para que podamos crecer,
es que
o
mejorar. También eso está mal. O sea, en el momento...
No, yo no digo que cambies tu forma de ser, ni nada de eso.
No, en el momento en el que tu pareja te dice, yo no voy a cambiar, hay una barrera.
Ah, sí, pues es lo que estoy diciendo, de ¿sí? que yo no voy a cambiar. Ahí está súper mal, o sea, y también que tú aceptes de que, ay, pues no va a cambiar, de que no puedo hacer nada, no, te vas, o sea, sí puedes hacer algo.
Es que tampoco es un te vas, o sea, verdaderamente, disculpa.
No importa.
A veces hay que hablar con tu pareja para poder hacerla entrar en razón. Uh-huh. Y verdaderamente no te digo de que, hey, no, entiende, tienes que cambiar. No, pero esto va para la gente que piensa que el cambio no se puede. Todos estamos en constante cambio. La misma persona de la que te enamoraste hace un año, hace una semana, hace un mes, no es la misma persona.
No, y yo creo que nunca terminas de conocer a las personas, sinceramente.
O sea, verdaderamente, ni nosotros nos terminamos de conocer. Ajá, o sea, si tú no te conoces, ¿cómo quieres terminar de conocer a otra persona?
Entonces, pues totalmente. Yo creo que las personas estamos cambiando constantemente. Y
ahí va también la clave del amor. Hay que estar constantemente enamorándose de la nueva versión de tu pareja.
Ajá.
Sí, y no te digo que va a ser sencillo. Hay muchas relaciones que cortan por eso. Porque se enamoraron de alguien y pasa el tiempo, es que ya no es como era antes. Oye, pues ya no es la misma persona. O te enamoras de la nueva versión que es, o te esperas a que llegue una nueva versión.
Y también yo creo que es súper válido, pues, no enamorarse de la nueva persona que es. Simplemente ya no es la persona de la cual estás enamorada y puede que esta nueva persona ya no es lo que buscas. Mientras no, o sea, es que creo que todo se engloba en la comunicación y en el ser honestos. O sea, tener la confianza de decir, oye, ¿sabes qué? Pues, o sea, te quiero, pero ya no eres lo que me gustaba en un principio, lo que estoy buscando. Yo creo que lo más sano, tanto para ti y para mí, pues es, o sea, cada quien su camino y pues seguir adelante, ¿sabes? O sea, hay veces que está bien. Pues es lo que les decía, hay veces donde el amor se acaba y nos cuesta mucho, mucho aceptarlo porque queremos y apreciamos a esa persona.
¿Qué hacer cuando el amor se acaba?
¿Qué hacer? Es que yo siento que es un duelo. O sea, es algo, es un duelo.
Tienes que vivir el duelo.
Tienes que vivir el duelo.
Abrazar el duelo. Llorar con el duelo.
Sí, o sea.
Besar al duelo.
Algo, uno de los consejos que siempre digo cuando me dicen de que supera a tu ex, yo creo que lo primero sería como sacarlo todo. Llora.
No, lo típico, o sea, es la gente quiero olvidarlo.
No, es que aparte también tienen una mentalidad de que lo vas a olvidar de un día para otro y es un proceso de día a día. O sea, vas más a tener bien, altos y bajos.
Es un proceso de que la gente nunca puede olvidar.
Sí, yo
porque
creo que...
olvidar a una persona no existe. O sea, no puedes borrarla de tu mente.
Y más que nada, si era una persona que al final del día te hizo feliz, la cual amabas, o sea, eso nunca se te va a olvidar. Y por más... Y hay gente que... Estoy segura que hay gente que, ay, odio a mi ex, de que no lo soporto, y es como... Pues no hables así de una persona que...
El típico que amigo que en todas las fiestas habla de su ex.
O sea, que tú escogiste, ¿sabes? como haya terminado el resultado, pues, o sea, eso ya queda entre ustedes dos, pero al final del día fue una persona que tú escogiste, que tú amaste, que pasaste momentos y aprendiste de esa persona, porque siempre todo es un aprendizaje.
Es que más que olvidar, es, como lo dijiste, es el aprendizaje, es perdonar.
Uh-huh. Y tienes no tanto que aprender, a la otra persona, también a ti. O sea, hay veces donde te tienes que perdonar a ti mismo, ¿no? Que era lo que te decía en el carro. O sea, hay veces donde nos lastiman y yo me acuerdo que era como, yo sabía que estaba lastimada, o sea, me estaban lastimando en ese lugar y lo sabía, pero era más el amor que le tenía a esa persona y por eso no me iba, pero al final cuando ya lo solté...
No tanto el amor, la idealización que tenía sobre esa persona.
La idea que yo tenía en mi cabeza...
De que, ay, no, es que sí va a cambiar, ajá, es que espérate, no, es una etapa.
No cambian.
No, no, sí cambian, toma tiempo a veces, y a veces no cambia para algo que te guste.
No, y claro, entonces yo me acuerdo que era como, pues, perdonarme a mí misma por haber soportado todas esas actitudes, ¿sabes? Que al final del día me lastimaban, porque como te dije también, es, ay, es que me hizo demasiado daño, pues todo el daño que te dejaste hacer.
No te lo hizo, dejaste que te lo hicieran.
Pues es que, la neta, sí, o sea, es un tema que a mí me llama mucho la atención por lo mismo de que yo lo viví.
O sea, ¿tú opinas que sería mejor primero me perdono para así poder perdonarte?
Para poder perdonar a la otra persona.
En el duelo de post de una relación.
Sí, totalmente. Yo creo que era el perdonarme a mí primero, el aceptar que este ciclo, esta relación ya se acabó. Porque también aguas, eso es muy importante, aceptar los hechos. Porque hay veces donde no queremos aceptar las cosas y seguimos con esta idea de la persona y normalmente cortamos. Y luego te empiezas a acordar de todas las cosas bonitas, de la primera etapa del enamoramiento. Y pues al final del día la relación se terminó por algo, ¿sabes? Entonces es más como el aceptar de que, ok, ya se terminó, ¿qué sigue? Porque normalmente nos quedamos estancados en el de que no, es que estoy bien deprimida, estoy bien triste. Pues no, a ver, ya se acabó esto, no seas dependiente de la relación, ponte pilas, haz algo que te gusta hacer.
Yo digo que te permitas llorar, ajá, permítete, sí, llorar, desahogarte, moquear una semanita. Y te estoy diciendo un número, pueden ser 2 semanas, pueden ser 3 días, pero después levántate, actívate.
O sea, lo que necesites para tú sanar, ¿sabes? No, porque no hay una línea del tiempo de que, ok, en un mes vas a estar bien. Claro que no.
Pero una semanita de llorar es justo, después te hinchas mucho.
Ya estás como... Oh.
Si duras más de una semana llorando, cuídate, toma más agua, hidrata.
No, pero sí, yo creo que eso es otro consejo que yo daría para la gente que acaba de cortar y así es más como... No es el fin del mundo, trabaja en ti, por ti, para ti. Porque hay algo que me da mucha risa que es como, ok, cortas y ok, voy a ir al gym para ponerme bien buena y que se arrepiente. Y es como, no, güey, vas al gym porque te quieres tú poner buena para ti, es que, ¿sabes? No así, para la otra persona.
Es que sí empieza. O sea, puedes empezar yendo al gym diciendo de que para que mi ex vea lo que se perdió, para ser el mejor ex de todos los exes. Uh-huh. Y después, con el tiempo, tú misma o mismo vas aceptando y te das cuenta de que, oye, pues, esto lo hago por mí.
Ajá, lo haces por mí.
Se vale empezar con esos atisbos de pensamiento en el cual quieres, pues, a cierto punto, darle la madre a otra persona, porque somos humanos, o sea, tenemos esos pensamientos también. Pero con el tiempo te das cuenta y te realizas de decir, oye, pues es para mí. O sea, el lavadero que estoy formando es para lavar mi propia ropa. O si conozco a otra persona, pues también la de la otra persona.
Sí, claro. Digo, la neta, estoy súper de acuerdo. ¿Qué te iba a decir? Te iba a preguntar. En cuanto a lo de las relaciones tóxicas, ¿para ti qué es una relación tóxica? ¿En qué momento se vuelve...?
Lo que dijimos antes.
¿Sí?
Una relación tóxica es una relación que comienza a doler. Es una relación tóxica.
Existe eso, cañón, pero yo creo que es un ciclo. Es algo que he pensado mucho y he estado como...
O sea, ¿tú piensas que ser tóxico es un ciclo del cual no puedes salir?
No. O sea, que hay veces que las relaciones tóxicas son un ciclo. O sea, típico, no sé... Yo digo que son 3 puntos, de que están súper bien, están súper enamorados, todo está feliz, todo está color de rosa, se enojan, se crean las peleas y no sé, ese es como el ciclo número 2. Cortan y luego están súper tristes, te extraño, no sé qué, hay que volver. Ok, vuelven. Etapa de enamoramiento, todo súper bonito, color rosa, no sé qué, se vuelven a pelear.
Eso, o sea, está haciendo el ciclo del ex.
Pues puede ser el ciclo.
Corta,
del
regresas,
ex,
te extraño,
o sea,
ven para acá.
O sea, pues sí, puede ser el ciclo del ex. O sea, lo que voy es como se vuelve tóxico ese ciclo de regresar y volver, porque amas a esa persona, porque las cosas siempre que no, es que lo amo y lo extraño.
En
y
ese pues, círculo no. Siempre hay alguien que tiene buenas intenciones y alguien que no.
¿Tú crees?
Sí. Siempre hay una persona que siguen el ciclo de ven, volvemos, cortamos, nos vamos, andamos con alguien más, luego como que nos celamos. Siempre hay una persona que es la que mantiene ese ciclo. Y siempre hay otra parte que es la que sí quiere volver y quiere hacer las cosas bien.
Total, pues sí.
Sí, si los dos fueran...
Si los dos hubieran trabajado, no cortarían constantemente y no harían acciones o actitudes.
Si los dos quisieran las cosas bien, la relación siguiera perfecto. Uh-huh. Si los dos quisieran las cosas mal, fueran simplemente freeze y no volverían. Pero en dado caso de que rebotan, como que vienen, como que van, como que sí, pero no, pero tengo miedo, no me quiero arriesgar. Eso es cuando una persona es la que está mal en la relación.
No, y también que está indecisa. ¿Tú para qué quieres estar con una persona que no sabe lo que quiere? Y que constantemente está diciendo sí, no, no sé, salte.
Pues en sí, pocas personas saben lo que quieren.
Sí, yo sé.
A veces, o sea...
Pero lo que no se vale es seguir volviendo a la relación si no sabes lo que quieres.
Yo digo que puedes estar con alguien a veces sin saber lo que quieres, pero sabiendo y haciendo las cosas porque quieres a otra persona y no lastimándola.
Sí, y con una buena intención. O sea, no estás entrando con una mala intención de lastimar a alguien más. Yo creo que eso es como lo sano.
Lo sano. ¿Qué sano en esta vida?
No sabría decirte.
¿Y cómo saber que estás en una relación sana? O sea, ¿cómo saber que tu relación va por buen camino?
Que no duele, que estás feliz. Yo creo que yo, cuando estoy en una relación sana, esa persona... No que necesite una persona para ser la mejor versión de mí misma, pero esa persona me inspira, o sea, me ayuda, me motiva. Estoy en una constante como felicidad donde me estoy, o sea, logrando yo lo que yo quiero y mi pareja me está como apoyando, no ayudando, me está apoyando en ese proceso, ¿no?
O sea, para ti una relación positiva, no tóxica, sería una relación en la cual se apoyan mutuamente.
Sí,
son un equipo donde van rebotando.
Totalmente, yo creo que es eso, o sea, ayudarse, apoyarse y digo, como todas relaciones, va a haber altas y bajas, pero tú decides cómo esas altas y bajas te afectan dentro de tu relación y cómo eso se maneja y se engloba en la relación. Yo creo que eso sería como una relación sana, la neta. Y digo, todas las parejas tienen problemas, pero volvemos a lo mismo. Es cómo tú manejas esos problemas y cómo dejas que esos problemas te afecten. O sea, si decides que te afecten en tu relación... o te motiven para que crezca y esté más sana, ¿no? ¿Tú qué piensas?
Verdaderamente yo opino que sí, todo está en cómo reaccionas a las cosas. Y es algo muy típico, es algo que dicen todas, o sea, no recuerdo exactamente cómo va la frase, pero no es el problema, no es la acción, es el cómo reaccionas a ello, es el cómo dejas que te haga sentir. Y obviamente se vale, hay veces que algo pasa y te hace sentir mal y súfrelo y llóralo. Pero no dejes que eso te afecte a futuro o en cosas externas a ello.
Sí, yo creo que es, pues como dices tú, o sea, estoy súper de acuerdo. Es en el momento en el que eso te afecta y te frena a hacer lo que quieres ser, ¿sabes? O lograr lo que quieres lograr. Yo creo que se engloba en eso.
Lo más importante a la hora, mi punto de vista, lo más importante a la hora de decidir una pareja, porque se tiene que decidir tanto con el corazón como con la cabeza, es ver los valores de esa persona y que sean compatibles. O sea, verdaderamente, un ejemplo, yo no podría estar con una persona que no sea empática con los demás. O sea, no podría estar con alguien que...
Sí, pues volvemos a lo mismo. Si no es empática con los demás, ¿cómo esperas que sea empática contigo?
Claro ejemplo, pero también está el hecho de que, oye, no sé, yo soy alguien que le encantan los deportes. Yo no podría estar con una persona que veo que come mal todo el día. O un ejemplo, oye, yo soy ateo, no es el caso, ateo de hueso colorado. Verdaderamente sería muy complicado para ti estar con alguien que fuera cristiano o muy religioso, porque chocarían hasta cierto punto a futuro ciertos valores. Y chance me estoy proyectando demasiado y pienso demasiado a futuro, pero también hay que pensar a futuro en una relación. O sea, estoy yendo muy lejos. Pero dando un ejemplo, soy ateo y mi novia es cristiana y en un punto tenemos un hijo. Y mi pareja quiere, no, que vaya a escuela cristiana, que vaya a la iglesia todos los días, que vaya conmigo, que se ponga la cruz, no sé qué. Y mi pensamiento fuera diferente. Oye, deja que el niño decida más grande. Y tú fueras, no, desde ahorita, porque no sé qué. No, déjalo. Va a haber un problema a futuro. Y lo estás esperando. Y chale, te proyectas demasiado. Pero hay que tener mucho ojo con esos aspectos.
Sí, yo creo que es algo súper importante porque era algo que me pasaba a mí. Que no sé si le vaya a pasar a las demás personas, que fue algo que me costó mucho... como descifrar y aceptar, que yo me acuerdo que mi otra pareja, él y yo, o sea, teníamos un chorro de gustos iguales, igualitos. O sea, nos gustaban las mismas cosas, pero pensábamos y teníamos ideales y valores muy diferentes. Y me costaba mucho, era porque, no, esta persona se parece un chorro a mí, o sea, le gusta lo que a mí me gusta, más no piensa de la misma forma en la que yo pensaría, ¿sabes? O sea, un ejemplo es como, pues lo acabas de decir, o sea, son pensamientos o valores que yo tenía y esa persona no tenía, y es ahí cuando yo digo, okay, o sea, dos personas sí se pueden querer y se pueden amar y pueden tener los gustos parecidos, pero mientras no piensen y tengan los valores similares, no va a funcionar. O sea, muevas como le muevas, creo que no funciona, la verdad.
Pues que funcionar, todo funciona a golpes. Ajá. Y así como a tracones, como cuando quieres meter la pieza en el rompecabezas que no va. Uh-huh. Va a quedar, pero va a quedar con bordes y chueca. Uh-huh. Tú decides si te gusta o si quieres seguir batallando con ello.
Sí.
Yo, como consejo sano, es lo mejor encontrar a alguien que tenga valores parecidos, semejantes, o que mínimo tengan la compatibilidad de estar dispuestos al cambio y aceptar el pensar de la otra persona. Porque sí, o sea, los opuestos sí se atraen, tanto como los iguales se atraen, pero hay que estar dispuestos al cambio. Hay que ser sensibles a lo que siente la otra persona, empáticos.
Sí, me encantó. No, hay alguna dinámica que, o sea, aparte de este podcast, a mí me gusta mucho como, aparte de la plática y los temas que salen, me encanta, pero más que nada el propósito de este podcast, de las cosas como son, es como que la persona que lo vaya a ver o lo vaya a escuchar se lleve un aprendizaje o un consejo que tanto como tú como yo les podamos dar. Y pues digo, al final siempre pongo y digo como algo que quieras, un consejo dar para el amor, pero creo que lo acabas de dar completamente. Y yo, pues,
todo el podcast fueron consejos, de hecho.
De que, no, súper bien, lo que los van a ver y lo van a escuchar, se van a ir con un excelente aprendizaje. Pues más que nada, muchísimas gracias por venir y por platicar, me encantó.
A ti por la invitación.
Está demasiado, demasiado padre los temas y siento que, como dije antes, se van a llevar un aprendizaje muy cool. Pues si quieres decir tus redes para que lo sigan y vayan a ver más consejos.
Pues estoy como Carlos Rizzo o Rizzo Carlos en todos lados, en la que busques. Bueno, la mayoría, porque ahorita hay demasiadas redes sociales, o sea, de que, ¿dónde me puedes encontrar? YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y creo que es todo. Es todo lo que manejo por ahora.
¡Uy, me encanta! No, pues oigan, muchísimas gracias por ver el podcast de Las Cosas Como Son y nos vemos en el próximo episodio, que se viene bueno.
Beso.
Bye.